Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Si hace poco hablábamos del poliamor, hoy vamos a ir un poco más allá. Hablaremos de la gamia. ¿Qué es la gamia? Pues para explicárnoslo, nadie mejor que el propio inventor de la palabra, Israel Sánchez.
Hola, Rafael.
Hola, Israel. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Me gustaría empezar por la palabra, por la definición de agamia y por cómo se te ocurrió.
No te sé decir cómo se me ocurrió. Bueno, supongo que, pues, cuando llevas mucho tiempo reflexionando sobre un tema, pues de pronto pues aparece la idea un día y ya está. Sí recuerdo prácticamente el momento, pero no te sé decir, digamos, el proceso, ¿no? Lo que sí estaba claro es que los modelos que conocía no monógamos me resultaban claramente insuficientes como alternativa a la monogamia. Y bueno, luego el término, pues como su etimología insinúa, ¿no? Lo que quiere decir es que no se establece, digamos, que no se establece pareja o cualquier tipo de estructura relacional que se derive de la pareja, ¿no? Agamia es no agamos.
Bueno, a mí no me parece tan sencillo llegar a esa conclusión. Bueno, me llamó la atención porque efectivamente lo encontré en la Wikipedia y yo no sabía que tú habías puesto la definición y en un principio y que luego otra persona había añadido opiniones. Yo pensaba que esa persona la había puesto que todo pertenecía a esa persona, ¿no?
Sí, bueno, no lo hice yo exactamente, pero bueno, es verdad que el texto me lo pasaron a ver si me parecía pues correcto, o había alguna aportación que hacer y tal, y bueno, pues participé. Pero sí, por lo visto, yo no sé muy bien cómo funciona, pero por lo visto la Wikipedia, claro, tiene la virtud esa, ¿no?, de que es conocimiento colaborativo y entonces pues no queda cerrado el contenido a expertos, o supongo que tienes que ir adquiriendo un grado, una condición, un nivel de persona experta suficiente como para intervenir en a determinado nivel de eso, de poder, de transformar, etcétera, ¿no? Y sí, lo que nos encontramos fue que alguien había retocado los contenidos. Esto es una cosa, de todos modos, que no nos sorprende mucho, ¿no? Porque es muy habitual en el entorno no monógamo que se manifiesten constantemente enfrentamientos entre no monogamias, de las que llamamos gámicas, ¿no?, o incluso neoliberales a veces, y la agamia, ¿no? Porque aunque la agamia sería una especie de evolución, digamos, final o acabada de la salida de la monogamia, pero acompaña unos pasos radicales en cuanto al rechazo a la estructura patriarcal que, bueno, pues no son del agrado de lo que sería, sobre todo, yo la llamo a veces policasta, ¿no? Lo que serían las personas que tienen el poder y la portavocía de los colectivos no monógamos, cuya ideología no coincide con la de las bases, digamos, de
bueno,
monógamos, ¿no?
Estoy recordando ahora un blog de esta chiquita que ha hecho algo de porno y que se declara poliamorosa y que...
Amarna Miller.
Amarna Miller, sí, señor. Habla de que dentro de los grupos de la poligamia, pues que acaban conociéndose todos unos a otros, que no hay... Vaya, que acaban cayendo en la endogamia, porque no hay mucho donde escoger. Eso es lo que me has traído ahora a la cabeza.
Sí, bueno, es que esto se ha transformado muchísimo en muy poco tiempo. En los 5, como mucho, 10 últimos años ha pasado de ser una cosa absolutamente marginal y desconocida por todo el mundo y formada por un colectivo minúsculo a ser algo conocido por prácticamente todo el mundo, en lo que prácticamente todo el mundo participa en alguna medida porque tiene, pues eso, gente conocida directamente perteneciente o se lo han propuesto o alguna cosa así, y el colectivo mismo pues ha aumentado exponencialmente, ¿no? Pero de lo que yo te hablo es de que a medida que ha ido aumentando y se ha generado pues una estructura, digamos, política y un nicho de poder más importante, pues se han afianzado también las opiniones monolíticas y hegemónicas de esa no monogamia neoliberal, ¿no? O neoliberal en muchos aspectos y sobre todo en el aspecto que atañe a la no monogamia, tal y como se entiende a sí misma, que es el aspecto de todo lo sexual, ¿no? Lo que llaman sexopositividad.
Vamos a ver, ¿hemos definido agamia entonces?
Pues yo creo que no. Hemos dicho lo que significa el término.
El por qué y el cómo, pero no lo que significa.
Eso es.
Vamos
eso
a definirla. Es. ¿Qué sería la agamia?
Bueno, la agamia sería un modelo relacional consistente en no formar pareja. Esa sería la definición, digamos, más sintética, así plegada, ¿no? Si se despliega, pues el no formar pareja es una transformación tan radical, tan profunda en nuestra manera de entender las relaciones, en nuestra manera de llevarlas a cabo, que influye en toda la estructura relacional, no solo en la relación de pareja, sino en las pseudoparejas, en lo que llamamos amistades, etcétera, y tiene una, entiendo yo, que profunda influencia política. Si una pieza es la que mueve y transforma todo nuestro modelo relacional, el actual, el hegemónico, el de la monogamia secuencial, es la pareja, ¿no? Lo que llamamos gamos. Entonces, quitarlo hace que todo se caiga como si fuera pues un dominó.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Precisamente por eso me parecía tan interesante la entrevista. Porque yo creo que casi nadie en este mundo occidental se imagina la vida sin una vida de pareja. Así que sí, lo cambia todo. Precisamente por eso me interesé por el tema del poliamor primeramente. Yo soy inexperto en todo esto, pero cuando veo algo que me parece interesante, pues me acerco a ello con mi ignorancia y con ganas de saber, ¿no? Y de entenderlo, porque me ha pasado que yo estoy en una constante evolución y además de unos pocos años hasta ahora, tengo 47, voy a cumplir pronto 48, ha sido una evolución cada vez más rápida. No soy la persona que era, ¿no? No era consciente, por ejemplo, de que el machismo, ahora lo percibo así, no es cuestión de dos o tres hombres exaltados. El machismo forma parte de la sociedad. Estamos educados en el machismo. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, sí.
Pero antes, pues era, a ver, no es que fuera un machista retrógrado, pero si yo me pongo a pensar en las cosas que decía y en las cosas que pensaba y en la evolución que he tenido, pues sí, era un poco machista, sí, lo tengo que reconocer. Y lo que más me llama la atención es la incapacidad para reconocerse machista cuando tienes una manera de pensar y no has... no te has parado a pensar a verlo desde otra perspectiva. O sea, yo me veo a mí mismo con 20 años, pues hablando con otra persona, con una chica, con alguna cura feminista, igual, evidentemente, los recuerdos sabes que varían con el tiempo, no estoy seguro de lo que realmente pasó, pero si esa chica hubiese intentado explicarme que soy un machista, en ese momento no habría entendido de qué me estaba hablando.
Sí.
Y sin embargo, ahora sí sé de lo que me está hablando. Lo bueno de todo esto para mí es que si yo he aprendido, joder, alguien más puede aprender. Quiero decir que uno se puede... Hay esperanza para el resto de los hombres, para la humanidad. Podemos darnos cuenta de que estamos haciendo... de que estamos equivocados.
Bueno, no lo sé.
¿No tienes esperanza?
Es que depende...
¿Tú pensabas como piensas ahora? ¿Cuántos años tienes, Israel?
45.
Estamos ahí, somos casi de la misma quinta. Sí. ¿Con 20 años veías las cosas como las ves ahora?
No, por Dios, qué va. Qué va, qué va. No, claro, por supuesto que yo era tan machista como cualquiera. Y en algunos aspectos, pues, era vanguardia del machismo, ¿no? En todo aquello que consideraba que era, pues, una injusticia impuesta por las mujeres o impuesta por el sistema, pues yo entendía que había que hacer una transformación activa en pos de conseguir pues unos privilegios que a mí no me parecían privilegios, sino necesidades fundamentales y ya está. Y así pues nos así funciona gran parte del machismo reactivo actualmente, ¿no? Se le están quitando cosas que no se dan cuenta de que no les corresponden. Pero no, mi esperanza no llega tan lejos como la tuya, porque creo que depende mucho del cálculo de privilegios, del cálculo de beneficios. Que cuando tú eres consciente de que aquello a lo que tienes que renunciar es algo que te va a proporcionar ventajas en realidad, si renuncias a ello, y en mi caso era muy evidente, pues bueno, renuncias con cierta facilidad una vez que lo entiendes. Cuando te das cuenta de que renunciar a ello es la pérdida neta de un privilegio, tu resistencia es muchísimo más grande y al final te conviertes en el núcleo resistente, en el último bastión o uno de los muchos bastiones con los que el feminismo se tiene que encontrar. Y esa resistencia, en mi opinión, ya no es por las buenas.
A ver, igual me meto en un jardín diciendo lo que voy a decir. Estaba empezando en la radio, yo soy voluntario en Eco Leganés y llevo muy poquito, pero he aprendido mucho en ese tiempo. Y estábamos haciendo una entrevista a varias chicas feministas y fuera de micro yo dije, estoy con vosotras porque quiero que la mujer sea libre, y aquí viene mi explicación. Estoy convencido de que cuanta más libertad tenga la mujer, más libertad tendrá el hombre. Y ahí una de las chicas no estuvo de acuerdo conmigo y vino una discusión.
Sí, ¿y qué quería decir? ¿En qué consistía?
¿Tú no estás de acuerdo con la idea de que... No, es que yo no lo veo como una pérdida de derechos. Yo no pienso que el hombre te vaya a perder porque cambien las cosas. Es solamente que, claro, si lo ves desde la perspectiva retrógrada de todo lo que nos han enseñado, sí, sí lo ves como una pérdida de derechos, pero si lo ves... Si lo ves desde fuera, desde otra perspectiva, no estás perdiendo derechos. Lo que estás ganando es libertad. Yo lo veo así. No, que pienso que cuanta más libertad tengan las mujeres, pero lo digo sinceramente, más sí. Libertad tendrá el hombre. ¿Dónde está el problema?
A ver, estoy de acuerdo en términos generales, ¿eh? En términos generales. Lo que pasa es que luego eso en la práctica,
hombre, es que,
la aplicación sí, nos muestra muchos casos en los que hay pérdidas de privilegios concretas que son... Eso, contextualizadas, en un momento y en un espacio, una persona tiene que renunciar a algo, pongamos simplemente ponerse, renunciar a su ocio para encargarse pues, de los cuidados del hogar, por ejemplo, por decir algo.
Por supuesto, pero...
Y ante eso...
No hay que verlo como una pérdida, vamos a ver. Por ejemplo, venga, vamos a hablar del hogar. Si asumimos que los dos tenemos derecho a trabajar, también tenemos que asumir que los dos tenemos que ocuparnos de las tareas del hogar. ¿Y quién dice que eso sea una pérdida? ¿Por qué de repente tener que ocuparme de cocinar es una pérdida para mí? ¿Por qué tengo que verlo desde esa perspectiva?
No, en absoluto tienes por qué verlo así, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra subjetividad no es la general, claro. Es decir, que esos sujetos que se van a resistir tienen otro contexto ideológico y entienden que existe un beneficio en esa resistencia. Yo personalmente no lo entiendo. Por supuesto, yo me resisto a privilegios de los que a lo mejor no soy consciente o a perderlos, de los que a lo mejor no soy consciente, a lo mejor sí, ¿no? Pero esos sujetos se van a resistir a esos porque los entienden como una pérdida neta. Otra cosa es que una transformación ideológica profunda ya dejen de verlo así, pero nuestra subjetividad no es la subjetividad general. Si no, sería muy sencillo, claro.
Bueno, me estás diciendo que peco de ingenuo y en eso te voy a tener que dar la razón.
Vale. Bueno, ese creo que es muy importante entender que existe el enemigo. A mí eso me parece una cuestión básica en toda lucha, que se reduce toda a alguna forma de lucha de clases, ¿no? O sea, si estamos luchando contra un privilegio es porque ese privilegio pues se entiende a sí mismo como legitimado para someternos. Entonces no es ningún amigo al que con una palmada en la espalda invitándole a una caña nos vaya a entender. Es alguien que está dispuesto a aniquilarnos. Entonces, bueno, cambiar la subjetividad es una de las herramientas, pero necesitamos las otras. Sin las otras somos pacifistas indefensos.
Vaya, yo estaba hablando con un compañero de trabajo con el que tengo bastante trifulca, luego se reirá cuando escuche el programa, y... Me decía que Pues eso, es muy fácil imponer cuando eres el jefe de, por ejemplo.
Sí.
En un marco en el que yo no tengo poder para, pues no me impongo. O sea, que como no me... Claro, pero estas cosas a mí me cabrean porque yo le contesto. Entonces, si de mí no se puede temer nada y no se puede obtener nada, lo que yo diga, da exactamente igual lo bien que me explique, lo buenas que sean mis... Lo bueno es que sean mis argumentos,
¿sí?
Que si no te interesa, lo que pues no lo vas a aceptar. Si no tienes nada que ganar, mis argumentos no importan.
No, tampoco estoy de acuerdo con eso. Creo que son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que normalmente tienden a mezclarse, bueno, pues porque tampoco tenemos un entorno cultural que sea tan fino como para distinguirla siempre, pero una cosa es la capacidad de persuasión y otra cosa es la fuerza. Y la capacidad de persuasión puede ser fuerza en todo caso a nivel emocional, intelectual, etcétera, pero luego viene la fuerza. Y la fuerza ya se impone sin necesidad de persuasión. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la fuerza se disfraza de persuasión. Eso es otra cosa. Yo
sí,
primero te impongo algo con toda la fuerza y luego te doy un argumento y te digo que lo importante ahí está siendo el argumento. Pero tú sabes que lo que tienes es miedo.
A mí eso me pasa todo el rato. Reconozco esa actitud todo el tiempo. Todo el tiempo. Amenazas y luego te dicen...
Y luego, una vez que consiguen lo que quieren, te dan argumentos. Pero primero están las amenazas.
Claro, eso
es. Y entre medio más
no...
amenazas.
Pero eso no debería hacernos descreer de las posibilidades de los argumentos. Lo que pasa es que las posibilidades de los argumentos pues son las que son, y son sobre todo frente a sujetos que pueden beneficiarse de esos argumentos. Puede ser frente a cualquiera, porque si tienes un desarrollo moral suficiente, pues bueno, en teoría tienes que aceptar aquello que está bien, y en teoría tienes que involucrarte con lo que está bien, implicarte con ello. Pero normalmente, frente a quienes es persuasivo, es frente a aquellas personas que van a descubrir un beneficio donde estaban entendiendo que no lo había, ¿no?
Lo cierto es que es difícil argumentar cuando tienes miedo y estás en inferioridad. Eso es totalmente cierto. Así que, bueno, es que hay tantas cosas de las que hablar. Por ejemplo, es que ahora me viene a la cabeza, estamos hablando de los argumentos y de qué difícil es argumentar cuando estás en inferioridad, y me viene a la cabeza lo de en alguna página de tu Facebook, creo que he visto que hablas sobre el cambiar el modo en el que los hombres ligamos, en el que nos dirigimos a las mujeres, que ese debería de cambiar.
Es bueno, que debería de cambiar es una cosa que está, en fin, que está muy reconocida y muy consensuada por todo el mundo y sobre todo por todo el feminismo, ¿no? Eso no...
Esto es peliagudo. Yo tengo a este compañero de trabajo, concretamente del que hablaba antes, súper cabreado porque dice que ahora vamos a necesitar un papel para poder hacer el amor con tu pareja.
Bueno, también pueden hacerlo, no pasa nada. Quiero decir que no tiene que tampoco rasgarse las vestiduras, ni se tienen que caer los anillos. Es decir, que si la elección es entre tener relaciones sexuales o violar, pues podemos elegir no violar con las consecuencias que sean. No hay ningún problema.
Y es que todo esto es difícil de explicar. O supongo que habrá gente que no lo entenderá nunca.
Bueno, es que esas personas todavía están rodeadas de un entorno que les legitima sus argumentos. Nosotros hablamos con ellas, tenemos una conversación y nos sorprende que no queden convencidas por cosas que no son tan obvias, pero es que después, el resto del día, el resto de la semana y del mes, se pasan el tiempo hablando pues con otras personas, sobre todo hombres, que les van a reforzar los argumentos que hemos rebatido. Entonces, bueno, pues llegan a olvidar la conversación con nosotros. Pero ¿qué se le va a hacer? Esto no se transforma un día para otro. Se está transformando muy rápido. Y, bueno, pues creo que tenemos...
Yo vuelvo a lo de los privilegios y la idea de que el hombre tiene que perder mucho si la mujer obtiene más libertad. ¿Dónde está el problema? Y voy a seguir abundando en el cambio de forma de ligar. ¿Qué problema hay en que les dejemos a ellas la iniciativa? Yo no veo problema con eso.
No. no hay problema si, por ejemplo, tú eres una persona con un atractivo medio, ¿vale? Entonces, vas a recibir los requerimientos que corresponden a ese atractivo medio, va a haber unos ciertos requerimientos sexo-sentimentales, para relaciones, etcétera. Si eres una persona con un atractivo bajo, seguramente vas a recibir muy, muy pocos requerimientos. O sea, vas a recibir muy, muy poca atención, ¿no?
A ver, Irra, esto va en contra misma de todos los feminismos, será verdad, pero ahí estás jugando, te estás arriesgando mucho, ¿eh? Has dicho una verdad como un templo, pero ¿qué van a hacer los pobres feos?
No. Lo que quiero decir es que ese es el privilegio que esas personas están perdiendo. Eso es un privilegio, es decir, el de tener poco valor sociosexual, ¿no? Tener poca capacidad de competición.
Entonces,
como tienes poca capacidad de competición, lo que haces, dado que eres un hombre y tienes el privilegio de ser la persona que inicia la interacción, pues te rebelas contra tu posición y entonces, bueno, pues interactúas aunque la otra persona no quiera. Eso es un privilegio al que esas personas en principio no querrán renunciar, pero tienen que renunciar, porque eso es invadir el espacio ajeno. Invadirlo además de manera reiterada y constituyendo acoso, ¿no? Por la acumulación. Entonces hay que renunciar a ello, pero es un privilegio, evidente.
Bueno. A ver, venga, vamos a ver si arreglamos el tema de los feos. Igual no tiene arreglo.
Es muy difícil ese tema, ¿eh?
No, pero vamos a ver. Es que yo pienso que la atracción sexual, al menos en mi caso, no se ve únicamente el único factor que hay no es el físico. Yo, cuando me pongo a hablar con una persona, a medida que la voy conociendo, mi impresión y mi atracción hacia ella cambian en función de si me parece, por ejemplo, más o menos inteligente. La veo de una forma diferente. O sea, la chica puede ser muy guapa, pero si a medida que voy hablando con ella me parece que es muy simple, mi atracción hacia ella va a disminuir. Y al contrario, la chica puede no ser demasiado atractiva en una primera impresión, pero si a medida que voy hablando con ella la encuentro inteligente o divertida o valiente, no solamente la inteligencia es una... Mi atracción hacia ella va a aumentar. Mi percepción, la percepción que tengo de esa persona, cambia. Así que, por favor, Israel, ayúdame con esto. Dales una esperanza a los feos.
No, no hay ninguna esperanza.
Pero, por favor, no me hagas esto.
Bueno, pero ¿qué pasa? Quiero decir que...
No, si yo no soy feo. Que yo claro, soy tímido. Siempre he sido tímido.
El feo no existe. Y el feo no existe porque tiene que reconocer a sí mismo y nunca lo hace. Con lo cual, pues no existe y ya está.
Y es que... Hay que... Tienen que cambiar muchas cosas. Evidentemente que si dejamos atrás el mundo machista, tenemos que hacer sacrificios. Pero ojito con lo que voy a decir, que me voy a meter en otro berenjenal.
Venga.
Los sacrificios o los cambios los tenemos que hacer todos. Las mujeres tienen más que ganar y los hombres más que perder. Vale. Pero las mujeres también tienen que hacer ciertos sacrificios si quieren evolucionar, si quieren cambiar. Es así. ¿Tú no lo ves así? Habrá feministas que piensen que solo tienen que ganar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que perder todo, evidentemente, puesto que el hombre siempre en este mundo europeo, en este momento actual, tiene muchas más ventajas y tiene más que perder. Pero no es cierto. O sea, todos queremos cambiar, los cambios son difíciles y los cambios son difíciles para todos.
Sí. Sí, pero bueno, claro, la transformación al ser estructural, pues obliga a que todo el mundo cambie, incluso la persona que adquiere libertades, ventajas de las que no había disfrutado hasta ese momento, etcétera, pues también tiene que cambiar, aunque solo sea para adaptarse a esas ventajas y para responsabilizarse del nuevo poder adquirido. Pero,
por ejemplo, la responsabilidad la tenemos que asumir todos y no es tan sencillo. es mucho más fácil dejar que otro tome las responsabilidades por ti.
Bueno, no creo que sea más fácil.
Para cierto tipo de personas, no para todos.
Siempre hay personas, claro, que prefieren no tener poder, pero en principio cualquier persona prefiere disponer de las posibilidades que le ofrecen formas diferentes de poder. Lo que pasa es que las busca mediante unas modalidades más o menos ambiciosas, ¿no? Pero en principio el poder es lo que te permite tener contacto con el mundo, tener conciencia y ser una persona que está viva, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, renunciar al poder, salvo en condiciones patológicas. Es verdad que la subalternidad de cualquier clase oprimida, pues le lleva a un cierto conformismo. Pero a mí me parece, así en términos generales, que el énfasis, bueno, esto es un lugar común, ¿no? No voy a decir nada del otro mundo, pero que el énfasis, lógicamente, y la parte difícil es la de sustraer poder a quien tiene un poder que no le corresponde. Esa es la parte difícil. Luego, repartir el poder, para eso no va a haber demasiados problemas. Y si hay injusticia en el uso de ese poder repartido, no habremos perdido nada. Es decir, como mucho estaremos igual, con lo cual la verdadera preocupación debe ser permitir ese reparto, ¿no? Luego ya gestionaremos. Siempre parece como que las mujeres para poder acceder al poder tuvieran que demostrar algo y es que no necesitan demostrar nada. Simplemente tienen derecho a él y ya está.
A ver, es cierto, la mujer no tendrían por qué demostrar nada. Igual que damos por sentado que un hombre puede ser buen mecánico, también una mujer puede ser buen mecánico. Y lo único que tendría que demostrar es lo mismo que tiene que demostrar el hombre. Punto. Hacerlo y ya está. No, y sin embargo, tiene que pelear con un montón de gente que le dice eso es cosa de hombres, eso no. Eso no es de chicas, ¿dónde vas? No te metas en... y por lo tanto, tiene que enfrentarse a un montón de cosas que un hombre no tendría, ni siquiera se lo plantearía. Vale, en eso estamos de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de poder, no me gusta la palabra poder. Porque hay mujeres poderosas y eso no significa que sean justas.
Es que las mujeres no tienen la obligación de ser justas, como te digo. Quiero decir
No, no quiero que veas esto desde una perspectiva del hombre contra la mujer, porque yo no voy por ahí. Como te decía antes, el machismo no es patrimonio de cuatro hombres. El machismo engloba a toda la sociedad. El machismo lo mamamos desde pequeñitos. Y me voy a meter con las madres, pero es cierto, las madres también enseñan machismo.
No podrían hacerlo de otra manera, ¿no? Ya que son educadas y pertenecen a una estructura generada por los hombres que es absolutamente machista. Es muy difícil escapar de manera individual a un machismo estructural, ¿no?
Ahora, es que el poder, una mujer que ocupa un cargo arriba y que tiene poder, pues también puede ser injusta, tanto con hombres como con mujeres. Que yo no voy contra el poder de la mujer, sino voy contra la jerarquía, contra la idea de que haya alguien que pueda estar por encima de. ¿Vale? Por eso que cuando hablas de poder... Ya, ahí ya yo me pierdo un poco. No sé si me sigues.
Sí, pero poder y jerarquía no es lo mismo, ¿no? Porque jerarquía, bueno, la jerarquía sí es, sí está particularizada en un aspecto concreto, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, a la hora de cocinar, pues hay una persona que toma decisiones, una persona a lo mejor que la ayuda o no, y entonces se establece una jerarquía que es particular con un fin. Y otra cosa es una jerarquía sustancializada que ordena a las personas según categorías y que hace que unas personas sean superiores a otras, que las jerarquiza así. Esa jerarquía es, claro, rechazable en todos los sentidos, ¿no?
Que tienen poder en el sentido de que son dueñas de su trabajo y, o dueños de su trabajo y son, pues evidentemente, como son buenos profesionales, lo mejor que puedes hacer con alguien que sabe lo que está haciendo es seguirle. Ese poder lo respeto totalmente. Yo no respeto a la persona por el hecho del cargo que ostenta, porque he conocido... Pues no sé, me da igual en el ámbito que quieras decir. Tú puedes tener la misma categoría que otra persona, médico, fontanero, pero ¿qué quieres que te diga? No, al final Lo que yo respeto son los conocimientos, son la persona, son...
Sí, claro, es decir, que no sustancializas la jerarquía, que no ves a una persona en una posición de poder y le atribuyes, por efecto halo, una serie de virtudes que en principio no están simbolizadas por ese poder, que no le ves ni más guapo, ni más inteligente, ni más nada.
Eso es.
Bueno, pues aquello es estrictamente de esa posición.
A mí lo de se hace esto porque yo lo ordeno y mando, no me vale. Ahora, si me das un argumento, digo, pues hombre, este señor sabe lo que está diciendo. Pues igual sí me convence.
Eso tiene que ver con las formas, me recuerda, ¿no? Y de paso, a lo mejor, por volver un poco a nuestros temas, ¿no? Los temas que... A la forma en que se establece o no se establece el sometimiento en las relaciones sexuales...
Venga, sí, me
no
apetece.
Normativas, ¿no?
Volvamos a eso porque sí. Nos hemos perdido. Sí. Me he puesto a divagar.
Sí, bueno. Recuerdo en la otra conversación que tuviste, ¿no? Que te mostraba suspicaz frente a la forma en que en el BDSM se produce sometimiento principalmente con eje de género, ¿no? O sea, por parte de los hombres sobre las mujeres, ¿no?
Veo que escuchaste el programa. Sí, señor.
Lo escuché y nada, bueno, vamos, estoy completamente de acuerdo con tu apreciación. Quiero decir que a mí me parece que lo que se produce en esas prácticas fundamentalmente y su atractivo fundamental...
Es el juego de la dominancia.
Es el juego de la dominación, efectivamente, y de la dominación sustancial. O sea, de que haya una persona que sea íntegramente superior a la otra, que eso es fascinante, que eso genera un enorme placer, que a todo el mundo le parece una cosa maravillosa encontrarse con que hay una persona esclava. Y el sexo es lo que sirve como símbolo para esclavizar y para transmitir la sensación de dominación al resto de la condición humana, ¿no? Entonces, aunque existen prácticas que son, que digamos están inspiradas pues, en otras motivaciones, como puede ser pues, bueno, explorar la resistencia o, ¿qué te voy a decir? Pues a lo mejor simplemente encontrar una relación física, una relación sexual con una intensidad física más allá de la habitual, cosas así, lo normal y lo que podemos ver en cualquier foro de BDSM o cualquier discurso de BDSM es que lo interesante, lo que le interesa a estas personas es sentir el sometimiento y sentir lo que llaman el juego de poder. Es que el juego de poder, y cuando hablamos de poder, y cuando hablamos de sexo, resulta que ni el sexo ni el poder son ningún juego, sino que son una cosa muy seria, ¿no? Llamarlo juego pues es una forma de trivializarlo para ocultar lo que está sucediendo.
Bueno, yo creo que es una forma que tienen lo que lo practican, que yo no lo practico, así que tampoco sé mucho del asunto, pues a lo mejor de como los sueños, ¿no? Cuando te pasan cosas en la vida... En el sueño le das vueltas y tratas de darle un sentido. A lo mejor es una forma, es una reacción para sobrellevar el sometimiento que tienes en tu vida constante. Pero obtener placer con el dolor de otra persona o con el sometimiento de otra persona, a mí me parece que algo anda mal en esta sociedad, algo está enfermo en esta sociedad cuando obtenemos placer con la sensación de dominar a otra persona o con la sensación de ser dominado, es que tampoco me parece saludable.
Es que la sensación de ser dominado no es una fuente de placer. Lo que ocurre es que ante una demanda muy intensa de personas dominables, pues acaban apareciendo personas que se ofrecen para rellenar ese nicho de demanda, pero porque genera unas pequeñas ventajas, como por ejemplo ponerse por encima, competir en situación de ventaja con respecto a otras personas dominables, ¿no? Vamos, trasladándolo a...
Los pelotas.
Sí, pues mira, ese ejemplo es perfectamente válido, eso es. Quiero decir que tú estás viendo a una persona que por ser pelota, pues nos parece... que es execrable y que fíjate qué mal lo pasará y su conciencia qué mal tal, pero cobra el doble que tú, ¿no? Ese pelota cobra el doble que tú. Entonces, bueno, efectivamente es muy malo que exista como pelota, pero él no
tiene ventaja
de ganar eso, claro, y va a sentir que sí, que experimenta placer prestando ese servicio que ya no tiene que ver con un trabajo, sino que tiene que ver con convertirse en siervo, ¿no?
Es
De
que
esa manera se explica la subordinación, no se explica por un placer original. El placer original está en someter. Ese es el placer original.
bueno, creo que tenemos que cambiar muchas cosas, que hay que darse cuenta de. Es que es una lluvia constante por años, efectivamente, de todo lo que te rodea. Yo me siento solo, francamente, me siento solo. La inmensa mayoría de la gente que me rodea, pues ve las cosas desde la perspectiva que consumista, capitalista, machista, desde esa perspectiva. No, es que sencillamente no saben ni de qué estoy hablando. Confundir, pues eso, el sexo con la dominación. Es todo. Es curioso. A mí no sé, en mi caso, cuanto más años tengo, más percepción tengo de la cantidad de mierda que nos llega desde todos los lados. Yo sé que tú en tu blog, por ejemplo, criticas, pues, Disney, muchas películas. Pero es que es todo. Es que. ¿Cuántas canciones de. Pues eso, las canciones son de amor o de desamor, pero no se ve otra fórmula de. Mira, por ejemplo, Sting compuso una canción que habla de la respiración de una.
Sí,
Tiene.
every
Every Breath You Take, sí, señor. Pues no es una canción de amor. Él se sentía acosado por esa persona.
ajá.
Sin embargo, va a pasar a la historia como una de las grandes canciones de amor. ¿Hasta qué punto confundimos el amor con el acoso? Aunque en este caso sea una mujer la que estaba acosando a un hombre, pero me da igual.
Ah, no sabía esto. Se supone que está contando algo que le pasaba, o sea, se está poniendo en la voz de una mujer que le acosaba a él. ¿Eso es así?
No lo sé si hablaba de otra relación o hablaba de él mismo, pero sí que habla de un acoso.
Sí, eso está claro, sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se interpreta siempre que es un acoso que se entiende como romántico y que tiene un cierto aspecto atractivo y bueno, y ahora es cuando recibe críticas, ¿no? Pero hasta hace nada, pues ha sido simplemente la manifestación de lo que pasa cuando tienes pues un apego muy marcado,
Lo
un
que quiero
deseo
decir es que nadie
marcado.
entendió esa canción, nadie la interpretó como él la estaba contando. Él quería denunciar que se sentía acosado o que otra persona se sentía acosada, me da igual. Y la gente lo interpretó como que es algo bonito y es algo romántico que estén ahí detrás de ti machacándote todo el tiempo.
Ya entiendo. Si es que el amor lo fagocita todo, ¿eh? O sea, el amor es nuestro, junto con el dinero seguramente, es el dinero en la forma, pues eso, también más idealizada que podamos imaginar, ¿no? Los méritos o el triunfo, el éxito. El amor es, por antonomasia, el dios de nuestra cultura.
Vale, ahora
Es.
has dicho el dinero, ya tengo que entrar. Es que es un tema muy complicado. La prostitución. ¿Cómo acabar con ella?
Bueno, yo no lo sé, yo tengo mi posición, pero no soy en absoluto un especialista y hay gente que sabe muchísimo al respecto. Yo lo único que sobre lo que tengo una opinión muy clara es sobre que es un pilar fundamental del patriarcado y de algún modo tiene que desaparecer. Yo no sé si desaparecer. Como en principio pues se solicita el abolicionismo, pues es mediante la medida directa de su abolición. Eso no lo sé, porque conocimientos técnicos no tengo.
Bueno, claro,
Pero tiene que
aquí.
desaparecer, claro, porque lo que implica es que puedes comprar no el sexo, que eso es una trivialidad de una persona, sino el símbolo que es el sexo en nuestra cultura, que es su dominación. Resulta que el sexo en nuestra cultura significa poseer, y mientras signifique poseer, no se puede vender. Y cuando deje de significar poseer, si en algún momento llega, pues no sé si se podrá vender, pero ahora mismo no lo puedes vender porque estás literalmente comprando esclavitud.
Voy a lo de que es complicado porque, bueno, en Holanda la prostitución es legal y, bueno, yo, pues desde mi ignorancia al principio, cuando digo, bueno, pues hombre, Legalizarlo sería la solución. Pero luego te das cuenta de que las trabajadoras sexuales, cuando quieren salir de ese bucle y van al paro, resulta que lo único que obtienen es otro trabajo como prostituta. No pueden salir de ese círculo vicioso. ¿Verdad? Si tú ya lo has hecho, ahora no puedes decir que no a ese trabajo. Así que, para todos aquellos que piensen que la legalización es la solución, no es la solución para nada. Evidentemente, la prohibición tampoco, porque ya se ha prohibido muchas veces y sigue ahí, la prostitución no se acaba. Ahora voy con mi idea de cuál es la solución. Pero claro, es muy fácil decir que, porque lo soy, sí señor, soy un idealista y soy un utopista. La solución es acabar con el dinero. Es acabar con... Si no hay dinero, ¿qué sentido tiene prostituirse? ¿Para conseguir qué?
Bueno, es que para conseguir cualquier cosa que constituya una necesidad, ¿no? O sea, la prostitución, en mi opinión, no existe porque exista el dinero, existe porque el sexo es el lugar donde se deposita la simbología de la dominación. Es decir, que la manera contemporánea o la manera fundamental contemporánea de poseer a iguales, es decir, de que tú poseas a una persona con la que te cruzas por la calle, no poseer, no esclavizar a las personas que están haciendo tu ropa, con fin retirado, ¿no?, del mundo, sino poseer a alguien a quien te cruzas por la calle, es tener una relación sexual con esa persona, y si puedes obligar a esa relación sexual mediante el dinero, mediante simplemente el ofrecimiento de una necesidad que tiene esa persona que satisfacer, pues entonces estás realizando la simbología del sometimiento que tradicionalmente siempre ha sido lo que llamamos hacer el amor, que es tomar en matrimonio. O sea, cuando se tenía tradicionalmente una relación sexual, lo que se estaba haciendo es apoderarse de la mujer a la que se penetraba. Penetrarla era poseerla, era quedártela, era convertirla en tuya, literalmente. Entonces esa simbología se traduce, se traslada, se hereda en toda nuestra cultura, y cuando buscamos sexo, fundamentalmente lo que buscamos es esa sensación de tú ahora eres mía, eres mi esclava.
Bueno, todo eso habría que explicarlo bien, porque eso no es así. Ya sé que es lo que piensan muchos, pero es que qué estupidez. De verdad.
Bueno,
el amor no se puede mal, curar. Eso es
a mí me parece mal, pero bueno, lo que hago es describir nuestra cultura, no digo lo que tiene que ser.
Bueno, yo intento buscar una solución. Yo la solución la veo por ahí, pero sí, claro, ¿cómo vamos a acabar con el dinero? Sí se puede acabar con el dinero, porque no lo hemos tenido siempre. El concepto del dinero... tengo otro programa y en el que traduzco, porque no hay una traducción en castellano de David Graeber. Es un antropólogo y habla de la deuda, 5.000 años de deuda, y viene estudiando a la humanidad, pues eso, desde aquí hasta 5.000 años atrás, y el dinero es una aparición reciente, y es un invento que hacen los reyes para pagar sus guerras. Nunca hemos necesitado el dinero. Lo que resulta que tú fíjate hasta qué punto nos han estado engañando con todo. Siempre se ha dado por supuesto que primero... funcionábamos con el trueque, luego conseguimos el dinero y luego llegamos a los créditos financieros. Bueno, pues este chico, este antropólogo, dice que es totalmente falso. Siempre hemos funcionado con el crédito. Somos sociales, somos seres sociales, confiamos los unos en los otros, o al menos antes, ¿vale? Y tu vecino te decía, oye, pues a mí me haría falta esto, joder, pues llévatelo, que ya me hará falta a mí otra cosa. Eso es el crédito. Primero fue el crédito, luego fue el dinero, que ya te digo que fue un invento de los reyes para pagarse sus guerras, y luego cuando nos acostumbramos al dinero y nos quedamos sin él, porque en una cárcel te quedas sin dinero, cuando hay pues en Argentina, en Rusia, una caída bestial de la moneda, te quedas sin dinero. Entonces recurrimos al trueque. Claro que podemos funcionar sin dinero. O sea, aquí hay muchas cosas a las que hay que dar la vuelta, que se ha creído por ciertas desde siempre y son mentiras.
Vale, Vale, pero entonces quiero decir, ¿cómo se aplica eso? ¿Qué influencia tiene eso a la hora de reflexionar sobre la prostitución? Parece que lo importante de la prostitución
Vamos a ver, es que
fuera el dinero.
a ver, el dinero es una forma de obtener, el dinero se puede acumular y por lo tanto te permite ir acrecentando un poder con respecto a los demás. La idea no es solo acabar con el dinero, sino acabar con acaparar, con que unos tengan una cantidad de bienes que no utilizan, que no son útiles a la sociedad. Si todo se comparte, si la utilidad no es esto lo quiero para mí, sino la sociedad te da lo que necesitas, porque entre todos nos ayudamos. Y tú, a cambio, piensas en cómo realizarte, en haciendo lo mejor que sabes hacer para darle a la sociedad lo mejor de ti. Claro, soy un soñador. No,
Bueno,
es que eso ya ha ocurrido antes. No, no, no es algo que no vaya a ocurrir o algo que sea muy difícil que ocurra. Ya ha ocurrido antes. Lo que pasa es que estamos tan embebidos de esta forma de funcionar, del dinero, efectivamente, del poder, que no imaginamos que se pueda funcionar de otra manera.
sí, bueno, no tengo muchas objeciones a lo que dices, salvo que desde el punto de vista práctico, si hablamos de resolver el problema de la prostitución, pues parece mucho más viable y mucho más cercano y una respuesta mucho más inmediata, aunque requiere de mucho
Educación.
trabajo y mucho planteamiento, pero y mucha reflexión, pero parece algo mucho más viable. Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la institución de la prostitución actual, ¿no? Parece mucho más viable transformarla de una manera completamente radical, aunque quede una prostitución incluso residual, o quede en la conciencia, o quede en el imaginario, pero parece mucho más viable afrontarla y atacarla directamente que esperar, ¿no? A esas medidas en las que muchas veces pues cae la izquierda a la hora de hablar del feminismo y de la situación de las mujeres, que es decir, bueno, ya llegará la revolución y ya os facilitará la vida de manera automática, ¿no? Cuando se
Bueno,
puede transformar la vida de las mujeres de
entonces,
manera inmediata, ¿no?
resumiendo, ¿qué propones?
Con respecto a la prostitución,
Sí.
no, yo no estoy capacitado para proponer nada. Yo lo que digo es que el horizonte debe ser el de que no sea concebible la prostitución, o sea, que no quepa en una sociedad. El camino, no lo sé, porque por medio hay muchas prostitutas que no se pueden dejar de lado. O sea, lo fundamental es que la sociedad en sí no conciba la prostitución, pero eso no puede significar que las prostitutas sean apisonadas por ese movimiento, especialmente en un país como España, donde se dice que hay pues incluso
Entonces,
100.000 prostitutas, ¿no?
¿piensas que hay que educar? ¿La sociedad tiene que ser, cómo decirlo, menos tolerante con los hombres que buscan prostitutas? ¿Tiene que ser menos tolerante?
Eso, por supuesto, na nada tolerante.
Eso
Nada
es,
tolerante.
tolerancia cero, con los fumadores en los espacios públicos.
Bueno, muchísima, muchísima menos tolerancia. O sea, a mí la idea de considerar el consumo de prostitución o, bueno, consumos si, y, en fin, utilizamos esos términos, ¿no? Pero son todos términos inadecuados, teniendo en cuenta lo que estamos hablando. La idea de considerarlo violación, aunque habría que matizar luego mucho para decir si es exactamente eso, pero la idea de considerarlo de manera general violación me parece perfectamente adecuada.
Bueno, es un poco fuerte llamarlo
Es muy
violación, es un
fuerte,
poco.
pero es muy fuerte, sin duda, pero es que la institución es muy fuerte. O sea, lo que estamos hablando es
Aunque mira,
de.
no, no te voy a llevar la contraria. Yo creo que podría ser una forma de concienciación. Podría ser una forma de concienciación, una forma de hacer sentirse mal a aquellos hombres que utilizan la prostitución.
Es lo que se propone desde el abolicionismo con respecto al utero. Y yo, bueno, pues no tengo, ya te digo, nada que objetar, me parece perfecto. Que sea riguroso el uso del término violación, igual si nos ponemos muy estrictos podemos encontrar algún matiz, pero me parece que es una matización trivial. Lo importante es saber que el porcentaje de violaciones reales es extraordinariamente alto y a priori, pues bueno, pues podemos generalizar así porque lo que se mejora con respecto a las condiciones de vida de todas las mujeres, no solo de las que pueden acabar en la prostitución o las que ya están en ella, pues extraordinario, incomparable con ese pequeño matiz, ¿no? Que...
Es muy triste. Volvemos al tema de la dominación. Si me pongo a pensar en las prostitutas que más fácilmente puedes encontrar por las calles, siempre van a ser mujeres oprimidas, seguramente que de Sierra Leona, de sitios donde no hay democracia, donde hay guerra. Entonces, si haces uso de la prostitución, estás abusando de las circunstancias tremendamente desgraciadas que está pasando esa persona. Muchas de las prostitutas que pueda encontrar un hombre van a ser eso. Sí, no, trata de blancas. Me da igual que las hayan traído a la fuerza o que se hayan visto forzadas a entrar en ese mundo porque en su país lo que las esperaba era un machete, era una muerte segura. Claro, todo esto es que efectivamente hay que hacerlo entender. Hay que darse cuenta de lo que supone utilizar la prostitución. Es complicado, ¿verdad?
Sí, bueno, es complicado que, en mi opinión, que pues, lo que decíamos al principio, que las personas con el privilegio, en este caso, pues el privilegio del uso de los cuerpos ajenos y del sometimiento de personas a través de ese uso, pues renuncian a él, ¿no? Eso es lo complicado. Pero para eso, entonces, ya está la ley y están las medidas de fuerza.
Bueno, tú propones... y ya lo estoy viendo, claro, porque yo creo que antes se castigaba al chulo o se castigaba a la prostituta, ahora la idea es castigar al putero. No solamente
al chulo,
socialmente.
Al chulo, por supuesto, pero al putero también, claro.
Sí, bien. Sí. Bien, si no, no me parece mal, pero a la larga. Yo vuelvo a decir lo de antes, si para acabar con la prostitución hay que acabar con la idea de dominación. Para acabar con la idea de dominación hay que acabar con que es bonito que otra persona tenga más que tú, tenga más poder que tú, tenga... Porque el único poder que se le puede aceptar a la otra persona es el del conocimiento y el de la ayuda que te puede ofrecer. Todo lo demás sobra. Yo lo veo así.
Sí, puede ser.
Vale. Venga, vamos a dejar la prostitución, que eso es un tema peliagudo, triste. Y
además, no soy experto en absoluto. Ya te digo que tengo mi opinión y que, bueno, esa opinión la defiendo pues tangencialmente en el blog, porque entiendo que hablar de no monogamias implica hablar de sexo e implica hablar de los pilares sexuales del patriarcado, etcétera. Pero ya te digo que, claro, entrados en detalles, pues hay gente... Que sería muy... Pues seguramente si te interesa tanto el tema, vamos, no vas a tener ningún problema para encontrar gente
no,
que te va a
dar no,
muchísima información.
A mí me interesa que cada vez más gente cambie la forma que tenemos de o que tienen de ver el mundo. Eso es lo que me interesa. No es un solo tema, no es el machismo, la prostitución... es que son muchas cosas juntas. Y para mí la solución es eso, es cambiar tu forma de ver las cosas. Sí, lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo y a lo mejor podemos acertar con medidas concretas para mientras tanto, mientras llega ese momento en el que vivamos un mundo mejor, pues que cada vez sufran menos personas, sí. Sí, lo cierto es que la solución no es... la legalización. Eso no soluciona nada, porque de alguna manera, y es verdad, si lo legalizamos, también lo estamos justificando, ¿verdad?
Bueno, obviamente, si se legaliza, claro.
Estamos diciendo
no...
que tiene algo de bueno y no tiene nada de bueno. Es que es
lo que
complicado.
Lo que se defiende desde las posiciones regulacionistas es que el uso del capital erótico de las mujeres les empodera y, bueno, pues con respecto a las teorías sobre el capital erótico, pues habría mucho que hablar, ¿no? Pero parece, o sea, lo que están diciendo es que tienen un poder en su condición de mercancía en sí, de sujetos que son a la vez mercancía, que el patriarcado les impide explotar y que lo que implica un avance feminista es poder explotar ese poder. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque, como dice el feminismo abolicionista, no se puede comerciar con muchas cosas, hay muchas cosas con las que no se puede comerciar y evidentemente no se puede comerciar con el cuerpo y no se puede comerciar con símbolos de dominación. Si tú tienes una persona que te está sirviendo en un bar, tú estás comprando el servicio, estás comprando aquello que estás consumiendo, pero no estás comprando humillarle. Eso no lo puedes comprar. Pagues lo que pagues, nunca puedes comprar humillarle y esa persona que te sirve a la más mínima humillación pues puede acabar con esa relación. Sin embargo, cuando lo que estás comprando es sexo, el propio sexo constituye humillación porque el sexo contiene en nuestra cultura el simbolismo de la entrega del sujeto íntegro.
Por desgracia. Ya sí.
Por desgracia, sí. Por desgracia. Así lo ha hecho nuestra cultura matrimonial. Quiero decir que es que eso era el matrimonio, ¿no? Esa era literalmente
bueno,
eso.
Venga, no me voy a saltar esto porque luego hay quien opina que el patriarcado no existe. De hecho, demuéstrame que existe el patriarcado. Ayúdame con eso, anda. Ya sé que
bueno,
parece de perogrullo, pero...
Pero y entonces, bueno, no sé, es que parece que hubiera que enseñarlo como si fuera un edificio o algo por el estilo, como si fuera algo que es un objeto que tiene presencia material. El patriarcado... La historia de nuestra cultura, el pasado más reciente, nos muestra una dominación evidente. Normalmente quienes dicen que el patriarcado no existe, igual este argumento te sirve, reconocen que existía hasta hace muy poco. Normalmente esas personas lo reconocen. Bueno, si existía hasta hace muy poco, es imposible que haya desaparecido. Otra cosa es que haya recibido pues, ciertos golpes que le han obligado a transformarse. Pero tiene que permanecer necesariamente y no hay mucho que rastrear para encontrarlo.
Por ejemplo, los apellidos.
Bueno, por ejemplo, los apellidos. Y, por ejemplo, que la violencia patriarcal gámica, sobre todo, bueno, toda la violencia patriarcal prácticamente es gámica, ¿no? Pero sobre todo que la violencia patriarcal de pareja, la que estrictamente se reconoce como violencia machista, genera un millón de víctimas aproximadamente, es una cosa que no se sabe el dato, pero los cálculos de datos ocultos pues nos dicen que seguramente haya en torno a 1 millón de mujeres sufriendo malos tratos físicos en un país como España, 1 millón de mujeres. Bueno, pues eso es patriarcado, no hay 1 millón de hombres, evidentemente.
No, no hay 1 millón.
Ni 100.000, ni 10.000 siquiera.
Hay que ponerlo a la misma altura, evidentemente no. Sí. Sí, eso tiene que ver con lo que hablábamos de considerar a la mujer un objeto y de considerar que tenemos derecho a la propiedad de todos los objetos, cuanto más mejor, y como es un objeto más, pues es mía. Nadie es de nadie, pero bueno, yo es que soy aún más radical. No solamente no eres dueño de tu mujer, tampoco eres dueño de tus hijos. Ya se piensa que sí. Que tus hijos son tuyos, no son tuyos. Tus hijos pertenecen a la sociedad, no te pertenecen a ti. No tienes derecho a ensuciarles la mente con un montón de ideas que sí, a ti te han metido, pero harías bien en no perpetuarlas.
Sí, y por lo menos generar disposición para escuchar a personas que se supone que son profesionales de la educación, teniendo todos las reservas hacia la educación como institución, claro, pero la idea de la educación individual y de la perpetuación de las creencias personales, pues es una cosa un poco espantosa como concepto de sociedad, ¿no? No parece muy social eso de que cada uno se quede a sus criaturas y las eduque como le parece de manera completamente autónoma, salvo que estemos completamente en contra de toda nuestra cultura, pero no sé si estamos en contra de toda nuestra cultura, no sé si estamos en contra de la condición de ciudadanía, o de democracia, o de igualdad, no estamos en contra de todo eso.
¿Me lo preguntas a mí o
claro,
es una
pregunta retórica?
Una pregunta retórica. Sí, sí. Vale, es que esto de los hijos me lleva Claro, tradicionalmente los hijos se educan en pareja.
Bueno, la educación, en concreto la educación, en mi opinión, es algo que tienen que establecer personas especializadas en la pedagogía. De lo que se puede hablar y de lo que intento yo fundamentalmente hablar es de cómo se relacionan las personas en general, no qué es lo que hacen después cuando establecen un proyecto muy concreto, que es el de pues, tener descendencia o tener hijas o hijos, ¿no? Bueno, eso. Las personas, no, nuestra cultura gámica funde el relacionarse entre personas adultas, entre personas ciudadanas plenamente conscientes, plenamente desarrolladas, relacionarse con ellas y tener después descendencia. Lo hace una sola cosa. El matrimonio es ambas cosas, ¿no? Como si llevara la una a la otra de manera totalmente mecánica.
Totalmente.
Cuando empezamos a alejarnos del sometimiento gámico literal, o sea, cuando las mujeres dejan de ser entregadas en matrimonio sin tener voluntad, pues empieza a separarse también la idea de que una cosa es el amor y otra cosa es la crianza y el tener hijos. Pero en realidad sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que tenemos que intentar disociar para poder recuperar una crianza racional y una crianza sensata y colectiva, lo que tenemos que recuperar es la relación entre personas iguales. Ver cómo nos relacionamos entre personas iguales que no estén dando por hecha la crianza para poder elegir conscientemente la crianza. Luego ver cómo se cría.
Vale, pero no me has contestado.
No, porque, ya te digo, porque yo no te puedo contestar a eso. Lo
Pero
más que te puedo decir es que evidentemente no puede ser mediante la simple determinación de un padre y una madre genéticos. Eso no tiene ningún
es
sentido.
que estoy de acuerdo, el planteamiento de pareja es muy cerrado y hay más formas de relacionarse. Ahora bien, si aceptamos que podemos relacionarnos de otra forma y lo llevamos o lo queremos llevar a futuro, vamos a tener hijos. ¿Cómo actuamos en consecuencia? Es mi pregunta.
Pues es que, a ver, no podemos transformar todo de una vez y desde el mismo centro. No podemos transformar el dinero desde el sexo ni la crianza desde el dinero, etcétera, sino que tenemos que poder llevar transformaciones un poco en paralelo y coordinadas. Entonces, ya te digo que en mi opinión, lo que se puede hacer si lo que estás, de lo que estás reflexionando es de cómo relacionarte, principalmente es disociar y entender que cuando tú quieres tener, intensificar tu relación con alguien, si quieres introducir una crianza, tienes que introducirla del mismo modo que introduces el ir a tomar un café. Lo que pasa es que es un proyecto muchísimo más grande, inmensamente más grande, pero es el mismo modo de introducción, no hay nada que esté prefijado. Y en la medida en que es una decisión consciente, responsable y adulta, pues puede ser tomada por un grupo y debe ser tomada por un grupo suficiente de personas. Ahora, nuestras estructuras sociales no permiten en absoluto, ponen todo tipo de trabas, de límites y dificultades a que, digamos, la tribu, lo que se llama a veces tribu, que es un colectivo de personas que libremente se unen pues, para la crianza, digamos que puedan hacerlo y tengan respaldo legal y estructural, institucional. Hay todo tipo de trabas y bueno, hay que trabajar sobre ellas.
Está claro que si ahora mismo se quisiera hacer, tendría que ser al margen del Estado y arriesgándose efectivamente a no tener ningún tipo de derechos y todos los problemas que eso conlleva.
Claro, de eso sí podríamos hablar.
Vale.
Es decir, ¿qué hacemos cuando todo está en contra si eres, por ejemplo, una persona ágama y además quieres tener descendencia? Bueno, pues tienes que buscar un proyecto, un espacio que es hostil. Puedes intentar diseñar cómo sería una sociedad ágama plenamente desarrollada y plenamente cordial hacia la agamia, pero dado que no es así, lo que tienes que entender es que tu proyecto es complicado, que tu mundo no está facilitando ese proyecto y que, bueno, la gente consigue a veces proyectos complicados, pero tienes que ser consciente de esa complicación.
Bueno, tampoco tienes experiencia práctica, deduzco entonces con el tema.
Bueno, sí tengo mi cierta experiencia, pero ya te digo que bueno, tengo experiencia en muchas cosas como todo el mundo, ¿no? Pero solo tengo un cierto conocimiento que pueda transmitir en unas pocas cosas, ¿no? Y menos en un espacio así más o menos público, me gusta dar demasiadas opiniones y no las tengo muy, muy claras, ¿no? Sobre eso, hasta ahí opino.
Bueno, supongo que efectivamente todo esto es muy nuevo, la gamia, el poliamor, pero si esto dura, a pesar de todas las trabas que la sociedad te imponga, más tarde o más temprano, bueno, ahí están, antes no se podían casar dos mujeres, y antes no podían adoptar dos mujeres o dos hombres, y bueno, las leyes van por detrás de las personas, por detrás de lo que hacemos. Así que todo puede llegar. Tampoco me parece tan complicado, pero que la ley se ajuste a lo que hacemos. El problema es que tenemos que cambiar otra vez nuestra forma de verlo y ver que es posible. Pero desde luego, yo no soy nadie para hablar del tema.
Y además es irrefrenable ese cambio, ¿eh? O sea, en mi opinión, no hay forma de volver a la monogamia. O sea, la monogamia es claramente un animal de extinción. Lo que pasa es que se va a transformar pues mediante unas mutaciones muy perversas, ¿no? Y va a dejar pues aberraciones espantosas, pero la monogamia tal y como la conocemos está absolutamente acabada.
Bueno, poco a poco. A mí la idea de prometer amor a otra persona para siempre me aterra porque las personas cambiamos, evolucionamos, y yo no puedo saber cómo voy a ser dentro de 20 años, ni cómo vas a ser tú. Y bueno, eso te parece que ya es que otra cosa igual, el divorcio era impensable.
Sí.
Son tantas cosas, evidentemente la sociedad está cambiando, lo queramos o no lo queramos reconocer, está cambiando, y yo creo que eso es bueno.
Pero ese cambio ya se ha producido, ¿eh? Eso de los 20 años ahora ya solo es una palabra, pero ahora se dice que el amor es eterno mientras dura, y eso es una idea generalizada, y eso ya está en los relatos audiovisuales y todo, y la gente entiende que las parejas son cada 2 o cada 5 años o cada 2 meses, pero que no son para siempre.
Bueno,
eso ya ha cambiado, y a pesar de eso, también va a seguir cambiando, y eso también va a desaparecer.
Ahora quiero ser polémico.
Venga.
Tienes un blog que se llama Contra el Amor.
Sí.
Eso es difícil de explicar.
No, qué va. Mira, hemos hablado del gamos, ¿no? Hemos hablado del matrimonio, que de una manera pues más transcultural yo lo llamo gamos, ¿no? Que sería la institución, la forma de institucionalizar la relación entre personas que van a tener descendencia, ¿no? Y en nuestra sociedad, pues es simplemente el matrimonio. Bueno, pues eso que es el gamos y que en principio a mucha gente no le atrae de por sí, tiene una ideología de seducción para que se siga produciendo, que es inmensa, que se presenta pues con un lazo enorme, muy bonito, y que tiene que parecer muy bien pues para que la gente siga formando eso que en principio no querría formar, que son parejas reproductivas. Esa ideología es el amor. Eso es lo que es el amor. Todo lo demás que se dice que es el amor es englobable en esa ideología. Es decir, es coherente con ser un discurso de seducción que sirve para esa ideología.
A ver, la verdad es que me puse a buscar la definición de amor en la Wikipedia.
Sí.
Y bueno, la Wikipedia, la definición de amor, bueno, es un sentimiento de empatía que puede ser o no ser sexual. Sí. Digo, bueno, esto si la definición de amor es esta, ¿cómo puedes ir contra el amor? Luego me pongo a buscarlo en la RAE y pone: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro de otro ser. Y digo, oye, pues claro, mira, esto sí que es rebatible.
Porque nada, es todo ideología alienante. Quiero decir que son todo definiciones que son contradictorias entre sí y que son absolutamente ambiguas y, bueno, y al final están sacadas pues de textos perfectamente rebatibles, ¿no? Eso que dices de la RAE, pues es la idea de Freud, ¿no? Lo de la separatividad y todo eso, y de que tenemos un vacío existencial. Bueno, son chorradas, ¿eh?
Bueno, pero hace mucho daño, porque de momento te dicen lo que tienes que buscar en tu vida.
Claro,
Te
sí.
están diciendo que tienes que buscar pareja y si no, eres un fracasado.
Exacto, tal cual. Es eso lo que te están diciendo, sí. Y además se lo están diciendo especialmente a las mujeres.
Bueno, igual es que yo soy un poco mujer, pero a mí eso me pasó y me casé muy joven.
Claro, nos pasa a todos, ¿eh? Y a todas, pero es un discurso enfocado contra la libertad de las mujeres. Es decir, que el matrimonio es una trampa sobre todo para las mujeres. Quien nunca caería en esa trampa, quien no tiene privilegios del matrimonio, son las mujeres. Entonces, el discurso se construyó históricamente, lo construyeron hombres y hoy día sus víctimas siguen siendo las mujeres, aunque parezca, y esa es parte de la ideología amorosa, parezca que son ellas las que lo reproducen, no, no somos nosotros. De hecho, seguramente esa definición de la RAE la ha escrito un hombre, casi seguro.
Seguro, seguro que sí, pero ves,
Claro.
yo ahí sí que digo, ves, ahí estoy de acuerdo con Israel. Yo no soy una persona, no me considero insuficiente, ¿no? A ver, que si me relaciono con otras personas, es porque encuentro agradable relacionarme con otras personas, que pero no porque tenga una falta de un hueco que necesite rellenar, y menos con una sola persona.
Claro.
En
Claro,
ese
es que eso es
aspecto
lo que
sí
coincide.
coincido contigo. Si esa es la definición de amor, sí. Lo que pasa que, claro, si luego, si me voy a la definición de la Wikipedia, claro, si no es un amor sexual, pues hombre, yo no siento cercanía solo con las personas con las que he tenido sexo. También me siento, o puedo decir, siento amor por mis amigos, o por mi familia, o por mis hermanos. ¿Cómo rebatir eso? Si me quitas el amor, ¿qué me queda, Israel?
Pero es que no necesitas utilizar ese término. O sea, lo primero que impone la ideología amorosa es la obligación de utilizar ese término. Impone suficiente ambigüedad al término como para que no puedas escapar de su uso. Entonces, cuando empiezas a hablar de todo, no te queda más remedio que utilizar el término amor y cuando cuestionas el amor, parece que todo lo que configura tu vida afectiva se derrumbara. Pero la mayoría de los usos de amor se pueden cambiar y sobre todo se pueden entender mejor a través simplemente del concepto de afecto. Muy fácil. El amor es el amor de pareja, lo que se llama en inglés se utiliza el término romantic love, que luego se ha traducido mal y todo eso, pero es el amor de pareja, ese es el verdadero amor romántico y eso es lo que entendemos fundamentalmente como definición principal de la que irradian todas las demás, el amor que enamora,
Por
el
eso.
amor que genera una manía, una locura,
No,
¿no?
no, no,
Ese es el amor.
sí. Vas a llevar razón. Me estoy acordando de todas las películas románticas y la chica se enfada porque el chico le da el anillo y en vez de decir te amo, dice te quiero. No, no, no. Tienes que decir te amo. O sea, que vas a llevar razón y todo. Vale. Yo creo que está muy claro. Creo
Bueno.
que ha estado muy bien. Me gustaría hablar más contigo en otra ocasión.
Pues cuando tú quieras, Rafael, ha sido un placer.
Igualmente.
Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Rafael, y un abrazo.
Un abrazo, Israel. Hasta pronto.
Hasta luego.